Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos los de las 10 de Buenos Días en Onda Madrid. Hoy no vamos a tener ratito de oyentes, ya lo voy diciendo por delante, pero es que hay un motivo importante. Estamos esperando a que comience esa rueda de prensa que ha anunciado el consejero de Sanidad, una rueda de prensa que vamos a emitir en directo y en donde está ya físicamente Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Pues ¿cómo, sí, una rueda de prensa, ¿cómo está todo?
En breve, empieza en breve, en unos minutos ya está aquí el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero. Le acompaña también el viceconsejero, Antonio Zapatero, para explicarnos esas nuevas restricciones que se van a aplicar aquí en Madrid en los próximos días, en cuanto la orden que ya tiene preparada la comunidad se publique en el boletín oficial de la comunidad. Le han bautizado con el nombre de Plan Retorno. Podemos avanzar, si queréis, bueno, pues algunas de esas medidas que ya conocemos, por ejemplo, que se van a reducir los aforos a 10 personas, tanto en las reuniones familiares como sociales, 10 personas que sean no convivientes. Hasta ahora hay que recordar que solo se estipulaba en espacios públicos y además como recomendación, además
estamos
con la distancia
de
metro y medio
entre sillas
y terrazas. Estamos escuchando al responsable de comunicación explicando cómo van a ser los detalles de esta rueda de prensa. Seguimos con esas medidas en las en los actos funerarios, pues una reducción de la asistencia del 75% de la capacidad máxima al 60%, y en cuanto a los asistentes, pues se mantiene los 50, las 50 personas en velatorios, siempre y cuando sea al aire libre, y las 25 en espacios cerrados. También limitaciones en las bodas, posibilidad de hoteles medicalizados, 1.000 rastreadores a ese tope, y también unas 2 millones de test en rápidos. Vamos a escuchar ya, si os parece, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, en directo.
Pues desde el Buenos Días Madrid de Onda Madrid escuchamos esa rueda de prensa en directo que comienza ya el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Comparezco ante ustedes para realizar un análisis de la situación del coronavirus en nuestra comunidad y para detallar las medidas que vamos a aplicar dentro de la estrategia de continuidad del COVID-19 dentro de la Comunidad de Madrid, que fue presentada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el mes de julio. Como ya dijimos en su momento, las medidas que se toman en referencia al coronavirus están en continua revisión y es esencial adaptarlas a la situación epidemiológica y asistencial que vive nuestra región. Ahora vivimos en un momento muy concreto, marcado por un lado por el aumento de casos en nuestra comunidad en las últimas semanas. Y por otro lado también con la vuelta al colegio, con la vuelta a las universidades, con la vuelta al trabajo, lo que implica una mayor movilidad y también un mayor uso del transporte público. Para cada uno de estos ámbitos, la Comunidad de Madrid ha desarrollado ya un plan específico, se ha presentado en todos ellos y de la misma manera están. Esta vuelta al ámbito educativo y al ámbito laboral debe reforzarse también en medidas que van acompañadas desde la decisión de salud pública. Tenemos monitorizada cada zona básica de salud de la comunidad, cada centro de salud y cada hospital, y esto nos permite tener una información al momento muy detallada y muy precisa en la toma de decisiones. En este sentido, con los datos que tenemos a día de hoy, y viendo la evolución de las últimas jornadas, puedo asegurar que la pandemia en la Comunidad de Madrid está estable y está controlada. Eso no quita para que estemos preocupados. No es grato, se lo aseguro, tener a tantos madrileños afectados por el coronavirus, pero trabajamos día a día para ofrecer la mejor asistencia sanitaria, pero en ningún caso estamos alarmados por la situación en la región. La comunidad está poniendo todos los medios a su alcance para combatir el COVID-19. Lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia y que nadie dude que lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros somos quienes les informamos cada día de cómo está la situación y somos nosotros los que les comunicamos cada medida adoptada. Saben y sabrán siempre que en cada momento qué pasa y qué soluciones se aplican para combatir al coronavirus. Y los madrileños pueden estar tranquilos. Y cuando hablo de tranquilidad no quiero decir que podamos ni debamos relajarnos. Hay que seguir alerta constantemente y no hay que confiarse. Y lo digo porque, aunque es evidente, a veces se olvida que esta es una pandemia sanitaria, la mayor en las últimas décadas a nivel mundial. Y esto provoca que ni la situación sanitaria, social y económica es la que nos gustaría. Y debemos tener claro que, como sociedad, aún nos quedan momentos difíciles por vivir. Como Gobierno, es nuestro deber actuar para atajar esta situación, para evitar que haya nuevos casos, nuevos ingresos en hospitales y, sobre todo, para que haya más familias que sufran por el virus. Y también es fundamental la responsabilidad individual de cada uno, el cumplimiento de las medidas higiénicas, medidas de seguridad, que todos conocemos, que son sencillas y también son muy efectivas. Y no me cansaré de repetir la importancia de cumplir con todas ellas. Respecto a la situación epidemiológica, tengo que decirles que a día de hoy, cerca de 135.000 casos en la Comunidad de Madrid hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Hay más de 107 brotes comunicados, de los cuales 41 siguen activos. Una media de edad que es baja, que son 38 años, lo que nos indica que ahora son los jóvenes los más afectados por el COVID-19. El 72% de los casos detectados en los últimos 15 días está en el rango de edad entre los 15 y los 59 años, y la mayor incidencia de casos se produce en la zona sur de Madrid. Por supuesto, esto tiene una repercusión asistencial. Si bien, y por suerte, no es comparable a los meses de marzo o de abril, cuando tuvimos el pico de la pandemia, a día de hoy tenemos 1.882 pacientes ingresados en planta y 225 en las unidades de cuidados intensivos. Son cifras que, como puede entender, no nos gustaría dar, pero que nada tienen que ver con la situación que vivimos hace unos meses, y les doy dos ejemplos muy claros. En el pico de pandemia se ingresaban al día casi 1.650 pacientes. Hoy esa cifra está en torno a los 235, que supone un 86% menos de esa situación. Y las camas de hospitalización ocupadas a día de hoy representa un 7% del máximo de camas ocupadas en el pico de la pandemia, y esta cifra es de un 11% en el caso de las camas de unidades de cuidados intensivos. Esta es la verdad y esta es la realidad del momento. Y si se habla de elevado número de casos que tenemos en Madrid, es porque tenemos también una alta densidad de población y una gran movilidad, pero también porque hemos aumentado nuestra capacidad diagnóstica en cerca de un 90%. Ahora realizamos aproximadamente unas 150.000 PCRs a la semana, y en el pico de la pandemia realizábamos en torno a las 15.000. Un aspecto, el incremento de la capacidad diagnóstica, que es esencial para detectar los asintomáticos, para identificar los riesgos de los contagios y también para cortar las cadenas de transmisión. Y la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo compartido por todos, porque todos respetamos el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia interpersonal. Asimismo, todos sabemos que debemos evitar reuniones familiares y con amigos por la seguridad de uno mismo y de los que nos rodean, porque ahí es precisamente cuando nos relajamos y olvidamos tomar estas precauciones. Precisamente en este sentido se van a hacer modificaciones que les anunciamos y que tienen como único fin frenar esta expansión del virus. Las modificaciones recogidas en la Orden 668 del 2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, publicada tras el estado de alarma. Modificaciones que se revisarán con una periodicidad de 15 días y esa continuidad se decidirá con el criterio de la Dirección General de Salud Pública, valorando la situación epidemiológica y la situación asistencial. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una nueva orden de salud pública y dentro de estas nuevas medidas enmarcadas en la estrategia de continuidad de COVID-19 se encuentra, en primer lugar, los cambios normativos fijados por la Dirección General de Salud Pública. Les paso a detallar a continuación las medidas más destacadas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, día 7 de septiembre. La agrupación de personas se fija en un máximo de 10 personas no convivientes, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Hasta ahora, este límite solo afectaba a agrupaciones en espacios públicos y se ha ampliado en el ámbito de los espacios privados, si bien habrá excepciones que quedarán recogidas en la propia orden. En este sentido, otro de los puntos importantes es en las instalaciones funerarias, cementerios, sanatorios, crematorios, se reduce el aforo de un 75% a un 60%. En este sentido, el número máximo de asistentes se mantiene como hasta ahora. En la actualidad, los velatorios pueden acudir 50 personas si se encuentran al aire libre y 25 en espacios cerrados. Y los entierros o cremaciones, el máximo son 50, que pueden acudir son 50 personas. En actividades de culto, también esa limitación baja de un 75 a un 60%. En las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas similares, también se reduce este porcentaje del aforo de un 75 a un 60%. Respecto a las celebraciones que pudiesen tener lugar tras estas ceremonias, también se limita un aforo del 60% del lugar o el establecimiento donde se desarrolle y solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa con los comensales sentados. Es decir, no se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie. Además, para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia en hostelería y restauración, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia entre mesas, tanto en el interior como en la terraza. Así, debe respetarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de al menos de 1,5 metros desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La diferencia es que hasta ahora esta distancia era de 1,5 metros entre las distintas mesas. Respecto a la restauración en barra, se restringe al 50% de la ocupación y las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales se reducen de 25 a 10 personas y se reduce la actividad del guía turístico a un máximo también de 10 personas. Con carácter general, no se autorizan las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos que no se dediquen de manera habitual a este tipo de actividades. Tampoco los festejos taurinos, al menos por estos 15 días, hasta que la evolución epidemiológica así lo permita. Se reduce también el aforo de las salas multiusos o polivalentes de un 50 a un 40% y se reduce también el aforo de locales de apuestas, casinos, hipódromos, centros recreativos, zoológicos, parques de atracciones y acuarios, que pasa de un 75 a un 60%. La segunda medida de mejora incluida en esta estrategia de COVID, COVID-19, está relacionada con la labor de los rastreadores, las personas que realizan esa labor de control y seguimiento de la pandemia. Hoy les puedo anunciar que la Comunidad de Madrid tiene capacidad para contar con más de 1,000 rastreadores y siempre que sean necesarios se contarán con estos grandes profesionales. Además, a esta cifra se suman los 150 rastreadores del Ejército, a los que les debemos de impartir la formación y suministrar equipos informáticos para que puedan realizar esa labor de seguimiento, esa tarea de seguimiento de los casos. En este sentido y en la línea de la importancia que damos a la capacidad diagnóstica, hoy también les anuncio que la Consejería de Sanidad va a adquirir 2 millones de test rápidos de antígenos. Estos test, aprobados por la FDA y el CDC americano, entre sus principales ventajas que tiene es el poder realizarse donde se encuentra el paciente y se obtiene el resultado entre 10 o 15 minutos. Como punto 3 de estas mejoras que hoy anunciamos está la atención primaria, que ha sido y sigue siendo el pilar, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema sanitario y lo ha demostrado de manera clara durante la pandemia. Tiene un papel relevante en el seguimiento y el control de nuevos casos, junto con la dirección, con el trabajo que se realiza en salud pública, también en la realización de PCRs que hace alcanzar, que llega a alcanzar una cifra de 18.000 al día. Y en la atención domiciliaria, ya que según estos últimos datos, atención primaria realiza más de 9.000 seguimientos diarios. Por tanto, es evidente que los centros de salud se están trabajando de manera muy intensa para reforzar la captación de casos sospechosos y atender a los casos confirmados. Y somos conscientes de la situación que está atravesando nuestra atención primaria, del esfuerzo de los profesionales y de las condiciones de su trabajo, y queremos darles soluciones. La atención primaria necesita un cambio profundo en todo el Sistema Nacional de Salud y Madrid también lo va a hacer. Por eso ya estamos trabajando en un importante cambio que implique transformaciones a nivel organizativo y retributivo y un plan de acción que siga demostrando nuestro compromiso con la primaria y que próximamente les detallaremos. En cuarto lugar, quiero citar y centrarme en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que han demostrado una grandísima capacidad de actuación y de adaptación. Cuentan con planes de elasticidad para organizarse y ampliar sus recursos en función del número de pacientes COVID-19 a los que tienen que asistir. Además, está en marcha la construcción del nuevo hospital de emergencias, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya se encuentra a un 33% de su ejecución y que permitirá atender catástrofes y epidemias de todo tipo, a la vez que contribuirá a la no congestión de los otros hospitales. Y, por supuesto, mientras este centro finalice y en el caso de que fuese necesario, también se podría activar el hospital de IFEMA. Asimismo, seguimos contando con el hotel Aire Gran Colón y estamos en disposición de activar progresivamente un mayor número de hoteles en función de las necesidades tanto asistenciales como de aislamiento para realizar las cuarentenas. Y en quinto lugar, la estrategia de continuidad de COVID-19 incluye una campaña de concienciación en medios de comunicación para reforzar los mensajes de responsabilidad con las medidas de seguridad y para comunicar todas las decisiones que se adopten. Esta campaña de publicidad está dotada con un presupuesto de 3,5 millones de euros y que se mantendrá hasta Navidad. Irá dirigida tanto a la población general como a colectivos específicos, como pueden ser los jóvenes o la población más vulnerable. Finalizo ya reforzando un mensaje fundamental, que la Comunidad de Madrid sigue estando preparada y sigue luchando contra el virus. Contamos con los medios necesarios y también, por supuesto, con el compromiso de todos los madrileños. Muchas gracias.
Comenzamos con la ronda de preguntas, primero en la sala de prensa de la Puerta del Sol. Os recuerdo a los periodistas que estáis allí que digáis vuestro nombre, el medio para el que trabajáis y a quién dirigís vuestra pregunta, si es al consejero de Sanidad, al viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, o a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Adelante, comenzamos con las preguntas en la sala. Y os pido también que seáis breve en la formulación, porque somos muchos y seguro que queréis todos preguntar.
Hola, buenos días, señor consejero. Jaime Rull, de La Sexta Noticias, Arrojo Vivo. Estamos en directo en Arrojo Vivo para La Sexta. Quería preguntarle si ha sido muy costoso o qué recepción esperan. Perdón, estamos en directo en Arrojo Vivo. Quería preguntarle si ha sido especialmente costoso o va a ser especialmente costoso transmitir a los madrileños esta nueva prohibición, porque además se hace en términos de prohibición, de limitar las reuniones a 10 personas, sean o no convivientes, en el ámbito privado. ¿Consideran que esto ya es una intromisión en el aspecto privado que viene justificada por las circunstancias o van a tener que hacer un esfuerzo extra en explicar a los madrileños esta medida que va a ser tan restrictiva? Gracias.
Sí, muchas gracias. Nosotros establecíamos ya en la orden la recomendación de tratar de que los madrileños en ese tipo de reuniones en el entorno familiar, puesto que es donde hemos detectado que se producen el mayor número de brotes, ¿no? Cuando ya estamos con la familia y relajamos, o estamos con los amigos y relajamos las medidas de protección frente al virus, entendíamos que había que dar un paso más, había que ir por esa limitación de ya con carácter estricto por parte de la orden. Nosotros va a tener dos fases, una campaña de comunicación importante, reforzando esa necesidad de que en el entorno privado que ya no se superen esas 10 personas dentro de ese ámbito y aparte, es una experiencia también que ya han hecho otras comunidades autónomas, creo que hay dos comunidades autónomas que lo han hecho, incluso la comunidad de Murcia lo ha hecho hasta con 6 personas y entendemos que, bueno, por la situación epidemiológica es algo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que hacer comunicación y, sobre todo, pues esa vigilancia para el cumplimiento, siempre siendo conscientes de la dificultad que este tipo de decisiones tiene el poder controlarlo dentro del ámbito privado.
Les recuerdo que seguimos en Onda Madrid emitiendo en directo en este momento esas preguntas que hacen los periodistas al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que acaba de anunciar unas cuantas medidas que forman parte de ese plan retorno que va a regir nuestras vidas, las de los madrileños, desde este momento. En unos minutitos hacemos un poco el resumen de esas medidas que ha anunciado, pero seguimos escuchando las preguntas que le hacen los periodistas.
Con 1.000 rastreadores, pero me gustaría saber en la actualidad cuántos rastreadores están trabajando y cuándo se van a incorporar los del Ejército. Y en segundo lugar, la adquisición de los 2 millones de test rápido, ¿para qué se va a utilizar? ¿Se van a seguir haciendo cribados masivos o en qué ámbito de la sanidad se van a utilizar? Gracias.
Muy bien. Bueno, yo le responderé a la pregunta de los rastreadores y el doctor Zapatero lo hará para los test antigénicos. Bien, con respecto a los rastreadores, sobre todo lo que queremos dar es que tengan la información concreta de cómo se está actuando. Para poder rastrear, en primer lugar, hay que poder diagnosticar. Es fundamental que esa capacidad diagnóstica que hemos aumentado, nosotros hemos ido adaptando nuestra red de rastreadores, precisamente adaptando esa capacidad a esa capacidad diagnóstica, puesto que detectamos, rastreamos, que ese es el punto inicial importante. A día de hoy, nuestra red está ya cerca de los 600 rastreadores, y además con los dos perfiles que siempre comentamos, que es un perfil más de técnico de salud pública, que en un principio era solo con, digamos, con profesiones, era con médicos, enfermeras principalmente, y a partir de hace 2 meses ya se ha ampliado y hay de otro tipo de profesiones, hay biólogos, hay psicólogos, terapeutas ocupacionales, hay una serie de perfiles que también están haciendo esa labor de rastreo. Esa es una labor importante que aproximadamente estaremos, voy a decir cifras redondas, sobre los 400, que es lo que tenemos, y a partir de ahí luego tenemos también desde el CAP donde se hace ese seguimiento diario de los contactos, que es otra red, ahora mismo está aproximadamente en unos 200 personas con capacidad de subir hasta 400 y, por supuesto, con capacidad de ir subiendo también en esos contratos de técnicos de salud pública y, como ya conocen, pues de distintos ámbitos. Los rastreadores del Ejército van a ser 150, ahora están empezamos la formación, creo que es el mismo lunes, si todo está si todo sigue con el plan establecido con la UME, que es directamente con quien estamos tratando el tema de los rastreadores del Ejército. Nosotros hemos insistido mucho en la importancia de saber qué perfiles va a ser el perfil de los rastreadores que el Ejército nos va a ayudar en esta labor de rastreo, y nosotros, pues, lo que haremos con esa formación, lo que haremos también es equiparles, pues, para... Nosotros hemos hablado de una fecha del 15 de septiembre, aproximadamente, cuando se concluya el periodo de formación y ya esté perfectamente habilitado para comenzar con esas labores de rastreo, al igual que lo van a hacer el resto de equipos, siempre sabiendo cuál es el perfil exacto que tienen estos rastreadores.
Gracias. Y en cuanto a los test antigénicos, contestar, es un avance muy notable en el proceso diagnóstico del coronavirus. El test antigénico lo que hace es detectar material RNA del virus, por tanto es equivalente a la PCR. Está ya autorizado, como ha dicho el consejero, por la FDA y por el CDC, y además con unos nivel de una especificidad del 100%, que dice que un test es positivo, ese test positivo es positivo seguro, y con una sensibilidad que oscila entre el 87 y 94%. Es un avance notable porque aporta varias cosas. Lo primero, que se resuelve en 15 minutos, no precisa de máquina, no precisa de robot. Por tanto, se hace, como dicen los médicos, en el point of care, en el lugar en el que está el paciente. Eso aporta una ventaja notabilísima a la hora de poder hacer mucha prueba y a la hora de poder incluso repetir la prueba, si caben dudas, al día siguiente. Son especialmente importantes los test antigénicos entre el periodo de cero, en pacientes sintomáticos, entre los 0 y los 3 días. Ahí su correlación con la PCR es del 100%. Entre el día 4 y el día 7 de la infección, son los periodos más infectivos de los pacientes, la correlación con la PCR es del 90%. Por tanto, es un avance notabilísimo que apuesta Madrid por este tipo de test y que nos va a permitir hacer mucha más prueba, nos va a permitir tener disponibilidad de resultados mucho antes, un seguimiento muy, muy seguido del paciente y además nos va a permitir probablemente ahorrar mucha prueba de PCR, que es otro aspecto importante, resolverlo en el punto donde está el paciente. ¿Y qué uso va a tener? Pues nos parece, por ejemplo, que atención primaria es un lugar fundamental para hacer test antigénicos. Nos parece que la residencia de ancianos es otro sitio muy importante para hacer test antigénicos. Se pueden plantear en colegios, en agrupaciones de personas, es decir, que se puede. El test antigénico nos abre una vía diagnóstica de mucha agilidad y con un nivel de correlación con la PCR bastante importante. Creo que es un avance notabilísimo que Madrid pone en marcha. Así que yo creo, y además decirles que no solamente quedaremos ahí, sino que probablemente dentro de pocas semanas vamos a combinar test en Madrid. Madrid va a tener test que van a combinar la gripe con el coronavirus, con lo cual son test múltiples que nos va a permitir agilizar todavía más el diagnóstico de la coexistencia de estas dos infecciones. Son avances notables que yo creo que van a hacer que la agilidad en el diagnóstico, decía el consejero, sea notable y, por tanto, estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo.
Buenos días. Mi primera pregunta va dirigida para el consejero Begoña Larcón de Onda Madrid. Perdón que no me había identificado. No me ha quedado muy claro en qué tienen que formar a los rastreadores del Ejército, puesto que yo entendía o entendíamos que ya venían formados por parte del Ministerio de Defensa. Concretamente, ¿por qué se les tiene que volver a formar? Respecto a los aforos en las reuniones privadas, no entiendo muy bien cómo se va a poder controlar esto. No sé si los propios ciudadanos vamos a tener que ejercer también de policías denunciando a vecinos, porque imagino que será complicado, o es una cuestión de la policía y no tenemos policía autonómica. Y quería también a la directora general de Salud Pública si nos podía dar algún detalle más sobre la situación epidemiológica de Madrid, presión asistencial y demás. Gracias.
Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, con los rastreadores, las dos reuniones técnicas que se han mantenido desde la Viceconsejería de Salud Pública y la Dirección General de Salud Pública, nosotros hemos insistido en qué grado de formación tienen los rastreadores que van a realizar esas funciones dentro de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, pues, lo que hacemos es una formación para adaptarles al modo de funcionamiento que tiene nuestra comunidad. Y eso es lo que hemos insistido, pues, para que puedan incorporarse, pues, a la mayor brevedad posible, pero es necesario que para eso sepamos qué perfiles son los perfiles que aporta el Ejército y, sobre todo, dónde ubicarle, puesto que no es lo mismo si el perfil es un perfil de grado o un perfil, digamos, universitario, que si no lo es, porque la función del rastreador es distinta y así lo hemos mantenido desde el principio de la pandemia. Respecto a la segunda pregunta, dentro del entorno familiar sí que sabemos que tiene esa dificultad, ¿no? De todo lo que ocurre de puertas adentro es complicado controlar, pero yo creo que ya estableciendo un nivel de recomendación y viendo que los brotes, seguimos detectando brotes que son de ese entorno familiar, entendíamos que había que aumentar ese grado de concienciación, pues con la prohibición expresa de no tener reuniones de más de 10 personas. ¿Qué hay dificultad para poder detectarlo? Eso está claro, es obvio, pero bueno, vamos a intentar por esa vía y, bueno, en el caso de que se pueda detectar por determinadas circunstancias, que en un domicilio pues esté produciendo ese evento, pues habrá que tomar decisiones, pues por supuesto con las policías locales, que son los que en estos casos pueden determinar y hacer este tipo de sanciones.
Sí. Respecto a la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid, desde el día 19 de julio, que es cuando nosotros cerramos lo que llamamos la semana epidemiológica 29, es el momento en el que empezamos a encontrar que la tendencia de casos COVID-19 en la comunidad autónoma varía de manera cambia completamente la tendencia. De manera que con la red de vigilancia epidemiológica, con la monitorización diaria que hacemos día a día a partir de los casos confirmados tanto por los centros privados como centros públicos de Madrid, hemos venido contabilizando desde el momento en el que cambia el modelo de vigilancia epidemiológica, que es en torno a la semana epidemiológica 20, el 11 de mayo, en torno a unos 61.000 casos, en torno a 61.000 casos. Desde mediados de agosto ya observamos que el crecimiento, esta tendencia que empezamos a observar desde el día 19 de julio, se mantiene, habiendo aproximadamente en el 16 de agosto unos 11.000 casos, en la semana que cerramos el 23 de agosto unos 14.500 casos y en la última semana de agosto que hemos cerrado recientemente unos 16.000 casos. Es decir, se mantiene esta tendencia creciente, pero el crecimiento ya en la última semana no es exactamente igual que en las semanas anteriores. Y con toda la prudencia, a la hora de interpretar los datos, con la contabilización, con la monitorización que estamos haciendo diaria en esta primera semana del mes de septiembre, observamos una estabilización en el número de casos. Y esto es así en zonas básicas y en secciones censales de zonas básicas de salud en las que realmente hemos observado una mayor transmisión en las últimas semanas. Estoy haciendo referencia, sin querer por ello significar, pero la realidad es que en distritos como Usera y Villaverde esta estabilización en el número de casos, con toda la prudencia, pero ya lo estamos observando. Y esto es gracias al esfuerzo de detección precoz que se está haciendo por parte de los equipos de atención primaria, gracias al esfuerzo en la identificación de contactos que se está haciendo desde que hemos comenzado con este modelo de vigilancia epidemiológica desde mediados del mes de mayo. Estamos haciendo un seguimiento y una realización e identificación de contactos de más de 225.000 contactos en la Comunidad de Madrid, de manera que esto está suponiendo una gran actividad desde el punto de vista de realización de pruebas PCR a nivel de atención primaria. Prácticamente el 30%, 35% de la actividad ahora mismo de atención primaria es la realización de toma de muestras de PCR a los contactos que identificamos no solamente convivientes de los casos confirmados, sino además a los contactos que son laborales y a los contactos que son sociales.
Seguimos pendientes de las preguntas de los compañeros al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras esa comparecencia en la que nos ha explicado las medidas restrictivas que se van a tomar en la Comunidad de Madrid a partir de ahora. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
En el caso de que, por ejemplo, dentro de 15 días la situación siga yendo a peor, ¿cuál sería el siguiente paso, la siguiente fase que contemplan? Y en el peor de los casos, ¿hasta dónde podrían llegar estas medidas restrictivas dentro de sus competencias autonómicas?
Muchas gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, se ha estado a veces, cuando uno tiene claro que son las decisiones que tiene que tomar desde el punto de vista de salud pública, pero a veces hacer esa traducción desde el punto de vista administrativo resulta complicado. El problema es que es una actividad que no está regulada y, por lo tanto, a veces es difícil el tratar de condicionar una actividad que no está dentro de esa regulación y, por lo tanto, a veces esta actividad se registra bajo otros tipos de epígrafes y, aparte, pues ahí es donde, claro, se están sujetos a las restricciones que hayamos determinado en ese tipo de epígrafes. Pongamos, por ejemplo, que fuese un hotel o que fuese cualquier otro tipo de actividad. Y en ese sentido, claro, al ser una actividad que no puede tener control porque es una, digamos, una actividad que está fuera de lo que es, digamos, esa legalidad administrativa, pues entonces a veces desde el punto de vista de salud pública es difícil tratar de atajarlo, teniendo claro que es una actividad que por supuesto que no tendría que estar realizándose por dentro de lo que son los parámetros estrictos de salud pública. Y en cuanto a la revisión de la orden que se va a hacer cada 15 días, se rige, bueno, por lo que he dicho anteriormente, bajo los parámetros de cuál es el comportamiento desde el punto de vista epidemiológico y asistencial, siempre ligado uno a otro, ¿no? No solo valoremos la detección de casos, que por supuesto que es muy importante, pero sí valoremos esa traducción dentro desde la capacidad asistencial que tenga la Comunidad de Madrid, puesto que si uno aumenta su capacidad de diagnóstico, su probabilidad de detectar más casos es evidente que va a ser así, pero también es verdad que uno detecta más casos asintomáticos con menos presión asistencial y eso a veces hace que muchas veces, o sea, tengamos una visión no en su totalidad de cómo se comporta la pandemia, porque hay que verlo epidemiológicamente y, por supuesto, asistencialmente, que es donde hemos vivido los mayores momentos de tensión. Pero una vez que se realiza esa evaluación, pues nosotros iremos, evidentemente, tomando, después de ese un análisis exhaustivo, además que tengo que felicitar a la Dirección General de Salud Pública porque va haciendo un análisis, como ha dicho, censal. Se va haciendo un análisis calle a calle de en qué situación se encuentra, que yo creo que es un salto de calidad muy importante en detectar esas cadenas de transmisión. Y entonces, según hagamos esa evaluación epidemiológica y, por supuesto, asistencial, iremos tomando este tipo de decisiones. Si hubiese que ese crecimiento y fuese asociado a un número de brotes en determinado sector, en determinadas circunstancias, pues evidentemente tendríamos que tomar otro tipo de decisiones, pues evidentemente serían más restrictivas, que esperemos y deseemos que no sea así, y sobre todo también contando con un factor que tiene Madrid, que también lo he dicho en la intervención inicial, que es su alta densidad de población y su alta movilidad, algo que es una fortaleza como región desde el punto de vista de crecimiento económico. Es verdad que en el caso de una pandemia eso favorece la transmisibilidad del virus y es algo que tenemos que estar tratando de vigilar de manera constante y sabiendo que es bastante complejo el para esta movilidad. Pero desde luego sí que le garantizo que con ese análisis, con las zonas básicas de salud, yendo muy al detalle y sobre todo valorando esa situación, si hubiese que la tendencia nos dice a una zona de estabilidad. Por ahora no detectamos señales de que vaya a ir a más, pero siempre con toda la prudencia que requiere cada vez que hablamos de coronavirus, pero si hubiese que tomar decisiones en otro sentido, no dude que las tomaríamos.
Se van relevando en el turno de preguntas los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Mucha expectación con esta rueda de prensa del consejero de Sanidad que ofrecemos en directo y que seguimos ofreciendo en directo en esta ronda de preguntas desde Onda Madrid.
Varias preguntas muy breves, todas muy concretas. Quería saber, en primer lugar, comentaba la directora de Salud Pública que el inicio de la curva se detectó en el mes de julio, a mediados de julio. Quería saber por qué ahora ustedes deciden ampliar a 1,000 el número de rastreadores y no antes, cuando comenzó a detectarse esa curva. En segundo lugar, quería saber de dónde van a contratar a estos rastreadores. Ustedes en julio admitieron que tuvieron dificultades para encontrar a profesionales. Quería saber si van a volver a recurrir de nuevo a empresas privadas para hacer este tipo de trabajo. Y en último lugar, quería saber en qué escenario ustedes pedirían o plantearían un confinamiento de Madrid ante la evolución epidemiológica que tenemos ahora mismo. Gracias.
Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros hemos ido adaptando nuestras de rastreadores principalmente a la capacidad de diagnóstico, de detección de casos que vamos tomando. Se ha producido ese incremento en las últimas semanas y nosotros hemos ido incrementando nuestra red de rastreadores. Insisto que para poder rastrear primero hay que detectar, hay que diagnosticar. Entonces, una decisión va asociada a la otra. Vamos a aumentar todavía más nuestra capacidad diagnóstica, por lo tanto, vamos a aumentar todavía más nuestra capacidad de seguimiento y de vigilancia de estos casos, que es el caso del famoso rastreo, que sé que a los técnicos de salud pública no les gusta este término, vamos a decir términos de vigilancia y de control de la pandemia. Eso por un lado. En segundo lugar, nosotros ese crecimiento lo estamos haciendo donde sea necesario por las circunstancias que tengamos que tener. Ahí tenemos varias vías, una que es directamente a través de contratos que haga la Dirección General de Salud Pública, también se ha hecho con personal del Servicio Madrileño de Salud, también se ha hecho en empresas privadas y nosotros, según las necesidades, iremos adoptando. En el caso de que se tuviesen que incorporar más, más técnicos de vigilancia y seguimiento por vía de empresas privadas, también lo podríamos hacer porque nosotros tendríamos que tener esa capacidad de ir aumentando según vayamos aumentando nuestra capacidad diagnóstica, porque la estrategia que uno tiene que mantener con el coronavirus, por supuesto que la asistencial es principalmente de capacidad, pero la de vigilancia tiene que ser a la detección precoz, a cortar esas cadenas de transmisión, y para eso hay que hacer muchas pruebas diagnósticas y tener un seguimiento muy cercano de estos nuevos casos, y eso vamos a hacerlo de esa manera.
Por escrito, Sara Pérez Tejera, de Europa Press, envía las siguientes.
Falta una pregunta, sí. Perdón.
Tenía dos preguntas más por
responder. Adelante, adelante.
Perdona, disculpa.
Sí, una, saber si van a recurrir de nuevo a empresas privadas para hacer el trabajo de rastreo, como se ha hecho en agosto con Quirón. Y en tercer lugar, saber en qué escenario ustedes plantearían el confinamiento de algún municipio de Madrid.
Sí, es verdad. Disculpa. Respecto a que si fuese, o sea, si tuviésemos la necesidad de tener que contratar con más empresas privadas, por supuesto que lo haríamos. Y con respecto a la valoración de confinamiento, no sabría decir una cifra exacta con respecto a cuál sería el momento de tener que tomar esta decisión, pero bueno, si hubiese que tomarla porque la situación asistencial así lo requiriese o porque el número de contagios estuviese fuera de control, en ese caso, insisto, que la tomaríamos sin ningún problema. Tampoco sabría decir exactamente cuál es el momento de tener que tomar este tipo de decisiones. Bueno, ahora en este momento, la pandemia está en una situación estable, está en una situación de control, con un crecimiento de casos que lleva 2 semanas que se va manteniendo al mismo nivel y, sobre todo, hay que valorar, monitorizar esa situación a diario. Además, hay que hacerlo distrito a distrito, municipio a municipio, hay que hacerlo, no hay otro camino para poder contenerlo y, en este sentido, eso es lo que vamos a seguir trabajando. Ahora ya las decisiones que se pueden tomar cada 15 días con mucha visión de cómo se está comportando e ir, sobre todo, anticipándonos a tratar de evitar que esa transmisibilidad del virus siga creciendo. Ahora hay retos importantes, por supuesto que ha sido las vueltas al cole, en las universidades. Habrá que monitorizar muy bien cómo se comportan, puesto que siempre con el coronavirus la prudencia tiene que ser nuestra máxima. Habitualmente nunca nos da ninguna buena noticia y, por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy alerta, con mucha vigilancia, con mucho control para tomar este tipo de decisiones. Pero insisto que en el caso de que la situación, por circunstancia que esperemos y que deseamos y que de momento no tiene ese viso de tener que ir aumentando mucho el número de casos, pero si tuviésemos que tomarlo, lo tomaríamos.
11:47 de la mañana, sigue respondiendo preguntas el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, preguntas que estamos ofreciendo en directo desde Onda Madrid.
¿Algunas de las medidas aprobadas, como podrían ser las reuniones en ámbito privado, y qué multas se establecerán? Y para el doctor Zapatero, que explique un poco más, pide Sara, los test de gripe y coronavirus.
Sí, contesto yo a la primera pregunta. Nosotros esta orden, antes de una vez que esté ya perfilada en su totalidad, por supuesto haremos una consulta a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en el caso que entendemos que probablemente vaya a ser así, de pedir una ratificación, como ya hicimos con la anterior orden, y el régimen sancionador no nos corresponde a nosotros, ¿no?, establecer cuál es el marco, pero bueno, que se establecerá y sin, como se está haciendo en otras ocasiones.
Llevamos trabajando desde principios, desde el mes de junio, muy en colaboración con los ayuntamientos, con los municipios de la comunidad autónoma, incluido el Ayuntamiento de Madrid, con el fin de ir tipificando las deficiencias que se pueden producir en los diferentes establecimientos y también en el espacio público en función de la normativa que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y realmente nuestra orden, la orden 668, realmente nos permite avanzar en esta incoación, en esta detección de infracciones, incumplimientos, y ante ellos poder incoar y tramitar expedientes cuyas sanciones estarán relacionadas siempre con la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Dependiendo del tipo de infracción, como sea tipificada por los inspectores, en un rango de 600 a 600.000 euros.
En cuanto a los test de la gripe juntamente con el COVID, es otro avance diagnóstico que se va a producir. Al fin y al cabo, los test antigénicos lo que hacen es analizar RNA de virus. Y puede ser el RNA del virus de la gripe, el RNA del virus del coronavirus, incluso otros virus que son muy prevalentes, en este caso en población pediátrica, como el virus sincital respiratorio. Entonces, la ventaja que tienen estos multitest es que con la misma muestra se puede detectar, los cuadros clínicos de la gripe, del coronavirus y del virus sincital, en el caso de los niños, puede ser indiferenciable clínicamente, es decir, tos, fiebre, dificultad respiratoria. Eso lo que aporta es una gran ventaja diagnóstica, que en un periodo de tiempo corto se puede saber cuál de los virus es el responsable de lo que está ocurriendo a ese paciente, si es gripe, si es coronavirus o si es otro tipo de virus respiratorio. Eso es un avance en tiempo, y notable también en el proceso diagnóstico de cuadros respiratorios como los que vendrán este otoño a nuestro país.
Pide la palabra ahora Ángel Sánchez, de Crónica Norte. Ángel, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, ante la situación escolar, se está barajando por parte del Gobierno de la Nación el hecho de que los padres puedan tomar o bien una baja laboral o bien una reducción de su jornada y, como es lógico, poder cuidar en su casa a sus hijos, tanto los que puedan llegar en un momento dado a tener COVID o bien, una cosa que es curiosa, con síntomas de COVID. Pero claro, en el caso de los síntomas, algunos síntomas del COVID son muy similares a los de otras patologías comunes, como un catarro o patologías menores que todos los años son un clásico en los niños al comienzo de la temporada escolar. Ya lo sabemos, los mocos, los catarros, etcétera. En el caso de que esa situación, de que los padres tengan que cuidar a sus hijos con bajas laborales o reducciones de jornada y ante estas circunstancias tan peculiares, ¿cómo se puede regular desde el control sanitario y también desde las competencias escolares? ¿Se necesita obligatoriamente una prueba o test al niño o simplemente valdrá con que los padres verifiquen que tiene mocos, un poco de fiebre o esté un poco acatarrado para ya decidir qué es COVID? Flota demasiado miedo en el ambiente entre algunos padres y es lógico poder aclarar este asunto, que es un tema que ha postulado el Gobierno de la Nación, pero que todas las comunidades autónomas son las que tendrán que bregar con ellos por las competencias de sanidad y de educación. Quisiera saber un poco su opinión y cómo se va a poder modelar este futurible que se puede poner en cuestión de días. Muchas gracias.
A ver, le contesto yo, porque desde el punto de vista clínico es indiferenciable, como acabo de decir antes, los síntomas de una u otra infección respiratoria. Entonces, antes del coronavirus teníamos gripe y teníamos virus respiratorio, teníamos influenza virus, teníamos adenovirus, teníamos virus todos los inviernos y lo seguiremos teniendo, ¿vale? Entonces, el mensaje que se debe pasar aquí es que niño que esté con fiebre, evidentemente ese niño no debe ir al colegio, ¿vale? En cuanto a la causa que origine, sea gripe, sea influenza virus, sea lo que sea, porque es contagioso. Así que el coronavirus nos insta, en la situación actual epidémica, a proceder al diagnóstico. Pero no debemos olvidar que los demás virus son igual de infecciosos y que un médico con gripe no tiene que ir a trabajar, ni un niño con gripe. Es decir, que evidentemente hay que proceder a un procedimiento diagnóstico. Y me parece importante, lo que acabo de decir antes, los test multitest que pueden darnos la pista sobre cuál es el para decidir, pero en cualquier caso, un niño con gripe, un virus con un virus inicial respiratorio, tiene que quedarse en casa, porque es contagioso.
A continuación pide la palabra Marta Belver, del diario El Mundo. Marta, te escuchamos.
Sí, hola, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle si tiene constancia de que las policías locales están haciendo un control efectivo de los incumplimientos de las medidas que están actualmente en vigor y, en caso contrario, si se va a hacer algún llamamiento a los ayuntamientos para que hagan ese control de las medidas actuales y de estas próximas que se van a tomar en vigor. Que se van a poner en marcha. Muchas gracias.
Sí, bien. Sí que nos consta que se están haciendo esa labor de seguimiento. Es verdad que nosotros uno de los elementos clave para poder hacer este control de la pandemia tiene que realizarse principalmente a través de la colaboración con los ayuntamientos. Es fundamental, sobre todo en esas labores de por supuesto, el cumplimiento de las medidas que ya todos conocemos, mascarilla, distanciamiento social, también, por ejemplo, en entornos como en las terrazas, que sí que me gustaría aclarar que esa distancia, o sea, se establece entre mesas distintas, ese metro y medio de silla a silla, no de mesa a mesa, puesto que, claro, si la distancia es entre mesa, exactamente, espaciarlo bien para que tengan esa posibilidad y esa distancia, porque a veces es algo que todos vemos, que a veces en algunas terrazas esa concentración se produce y también sería otros elementos de vigilancia. Nosotros vamos a reforzar esa colaboración con los ayuntamientos, precisamente cada vez que tenemos reuniones con ellos y hemos detectado casos, pues por ejemplo, como se produjo en Tielmes, la colaboración ha sido total con los ayuntamientos cuando realizamos los test de las pruebas de PCR, cuando hicimos esas PCR selectivas en determinados ayuntamientos, o tanto en Madrid como en Móstoles, como en Alcobendas, como en Parla. En todos ellos la colaboración ha sido total y es un elemento fundamental. Las policías locales, puesto que son un elemento básico, están en el día a día, conocen muy bien sus municipios y saben cuáles son los puntos más críticos. Por lo tanto, la colaboración va a seguir profundizándose porque es fundamental para esta para esta fase, para esa labor de rastreo y de control de esos casos e incluso también para determinadas situaciones como es el cumplimiento de las cuarentenas, que también es otro elemento fundamental y que a veces es uno de los puntos más críticos, puesto que a veces contactos que se les ha realizado la PCR, que todavía están en un periodo que pueden estar incubando el virus, aunque la PCR haya salido negativa, si su clínica es buena, a veces piensan que por la PCR negativa ya pueden movilizarse y no es así, tienen que cumplir las cuarentenas, están para cumplirlas en su totalidad, aunque salga la PCR negativa.
Ana Palacios, de la cadena COPE, pide por escrito al consejero si puede especificar algo más, detallar algo más sobre el tema de las iglesias y del culto al domingo.
Bien, sí, con respecto a las iglesias, lo que estamos establecido en todo tipo de culto, antes tenían, bueno, por supuesto que cumplir con las medidas que todos conocemos, uso de mascarilla, medidas higiénico-sanitarias, por supuesto las distancias, y ahí tenían una limitación sobre el aforo que tengan estos lugares de culto. Entonces, lo que se ha establecido es una reducción en la última modificación de la orden era de un 75% de la capacidad del aforo, lo que se ha hecho es una reducción del 75% al 60% en los lugares de culto. O sea, es una disminución sobre el aforo máximo que puede tener esos lugares de culto. Estaba en un 75%, es rebajarlo todavía más a un 60%.
Pues hasta aquí la ronda de preguntas que ofrecemos en directo desde Onda Madrid. Ronda de preguntas de esa comparecencia que comenzaba un poquito pasada las 11 en punto de la mañana del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de Enrique Ruiz Escudero, que lo hacía acompañado de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, y de la directora general de Salud Pública, Elena Andrades. El consejero ha comenzado afirmando que la pandemia en la Comunidad de Madrid está estable y controlada, y para ello ha aportado algunos datos. De los 107 brotes surgidos en Madrid, en estos momentos solo 41 siguen activos. Los hospitales tienen ahora un 86% menos de ingresos que en el pico de la pandemia, y de ellos solo un 7% forman parte del grupo que está ingresado en la UCI. Entre los contagiados, en los últimos 15 días en nuestra comunidad, el 72% tiene entre 15 y 59 años. Por lo tanto, también en Madrid se constata una bajada importante de la media de edad de los afectados por coronavirus. Entre las medidas que se van a tomar desde hoy, en lo que el consejero ha denominado como plan retorno, está, vayan tomando nota, la prohibición de reuniones de más de 10 personas convivientes, ya no solo en espacios públicos, sino también en espacios privados. El aforo de los lugares de ocio, así como de culto, funerales y velatorios, se reduce hasta un 60%. En bodas y celebraciones familiares se suprimen los bailes y las barras libres. En hostelería la distancia de metro y medio será desde ahora no de mesa a mesa, en una terraza por ejemplo, sino entre sillas. Y en eventos culturales, visitas a museos, se reduce el aforo de 25 a 10 personas y se suspenden los festejos taurinos durante los próximos 15 días. Es un resumen acelerado de lo que ha dicho el consejero de la Comunidad de Madrid, que sigue en estos momentos respondiendo a preguntas de nuestros compañeros periodistas y de los que van a tener, desde luego, más información en nada, porque llegan las 12 en punto del mediodía, llegan los servicios informativos a Onda Madrid. Nosotros hacemos mutis por el foro durante unos minutos, pero volvemos porque todavía tenemos por delante una hora más de Buenos Días Madrid.
Te vuelvo a dar paso, Manuel Vilaseró, del Periódico de Cataluña. Manuel, adelante.
Ahora se me oye, ¿no? Vale, gracias. Voy a hacer varias preguntas, pero voy a intentar ser muy rápido, Nacho. Por un lado, ¿cuándo estarán disponibles aproximadamente los nuevos test, estos que parecen tan interesantes de antígenos? ¿Qué porcentaje, a la directora de Salud Pública, qué porcentaje de transmisión es transmisión comunitaria? Es decir, ¿cuáles son los? Thank you.